Hola David, pues mira, hoy me he puesto muy taurina para recibir por la puerta grande a nuestro invitado. Él es un hombre del toro, pero no de los que se visten de luces, no de los que pican reses o ponen con mucho arte las banderillas. Él es el que cría, mima y cuida al toro bravo en la dehesa, el que selecciona los encastes, el que se encarga de que llegue el mejor ejemplar a las plazas de España. Te hablo de Domingo Hernández Martín. Es propietario de dos ganaderías, una de ellas lleva su mismo nombre. En 1992 compró en exclusiva los derechos del hierro a Antonio Peláez Laminé de Clariac. Domingo agregó después las reses de su ganadería, que habían pertenecido a Amelia Pérez Tabernero y Domingo Ortega, con sementales de Garci Grande y procedencia de Juan Pedro Domecq. Esa es una de sus ganaderías. La otra es Garci Grande. Como ves, hablamos de nombres de ganaderías bravas con letras mayúsculas. Nuestro invitado nació en Humanes de Madrid, aquí en el sur, aunque desde 1967 reside con su familia en Fuenlabrada. Está casado y tiene una hija y un hijo. Este último, por cierto, ayuda ya a su padre a llevar las riendas de las ganaderías. Hoy está con nosotros Domingo Hernández, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas, Domingo. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Bueno, Domingo, sé que está con algo propio de la época, que es un constipado fuerte, así que le agradezco mucho que haya venido y que esté con nosotros. A ver, Domingo, cuénteme, ¿un ganadero de reses bravas nace o se hace? Quiero decir, ¿tienes que haberlo vivido en casa de alguna manera, con afición, con un padre torero, o haber heredado una ganadería, o no es necesario?
Yo creo que no es necesario, lo que hace falta es tener una afición grande desde chico o cogerla como a cualquier edad y decir, yo voy a ser ganadero y me voy a dedicar a trabajar y fijarme en las características que tiene que tener un toro cuando viste, las formas de meter la cabeza, la movilidad, uh-huh. Y ir a por todas.
Irá por todas. Usted, en su caso, ¿cómo fue esto de tener, hemos dicho, dos ganaderías? ¿Cómo fue el poder tener dos? Ya la primera, por ejemplo, ¿cómo empezó la cosa?
Bueno, pues yo me casé, me vine aquí en el año 67, en abril. Mi suegro tenía una ganadería, vi cómo tentaban, cómo hacían las cosas. Total, que luego mi suegro compró un yerro de segunda, y le regaló a mis hijos, uh-huh, que eran pequeñitos, 50 vacas con 50 hembras.
Sí.
Entonces ahí empezó la andadura mía de empezar a moverme y verlo y mandar en algo.
Ahí empezó todo.
Y en eso no me conformé, que quería más. Y vi que con eso ganado no llegaba a ningún sitio. Y compré la ganadería de Amelia Pérez Tabernero, uh-huh. La llevé a la finca y tampoco me gustaba mucho, me gustaban ciertas cosas, pero no me remataba. Y entonces compré la de Ortega para mejorarlo, uh-huh. Y tampoco conseguí mejorarlo. Y entonces ahí me salió Juan Pedro Domé, que quería el hierro de Parladet. Y llegamos a un acuerdo, él me dio unas vacas y un semental y ahí empecé yo a funcionar para llegar a donde estoy.
Eso es la ganadería que decíamos antes, lleva, sí, el nombre de Domingo Hernández Martín.
Ese es Domingo Hernández Martín.
Que es usted. Y luego la otra ganadería es Garci Grande, que es la que pertenece a su señora.
Esa es la del trato de con Juan Pedro, que ahí le compré 50 vacas y dos sementales y ahí lo puse a nombre de Garci Grande y mi mujer.
Muy bien. Bueno, decía yo que usted nació en Humanes y que su familia también es de allí, excepto creo la abuela paterna, que era Fuenlabreña.
Sí, mi abuela era besuga de aquí, de Fuenlabreña.
¿Besuga? ¿Se les llamaba así, sí, a los fuenlabreños?
Sí, solo besugas. El apodo de esa familia era besuga.
Ah, perdón, que no sabía. Tío, es que me he quedado, digo, los fuenlabreños. Sí. Nunca lo había oído. O sea, que la familia, claro, entonces, sí, como ocurría, y todavía ocurre en muchos pueblos más pequeños, Fuenlabreña ya es una ciudad, sí, pero cuando, de la época que usted me habla, era un pueblo y tenían muchas familias, como digo, como sigue ocurriendo en pueblos pequeños de España, apodos.
Sí, yo creo que no se acababa nadie.
¿Todavía le siguen conociendo por ese apodo?
No, me conocen por el apodo de mi padre, Sirrisky.
Ah, bien, bien, ves. O sea, funcionan todavía los apodos. Bueno, decía que nació en Humanes. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia allí?
Pues nada, allí me crié con mis amigos, los conservo los de mi edad, dos o tres años más, todos nos hemos criado allí y, uh-huh, unos faltan y los demás. Estamos casi en Humanes, hay pocos que los pueblos de alrededor.
Pero Humanes sería, claro, ahora usted verá Humanes como está ahora, como ha crecido, como sí, se ha modernizado. Sí. Entonces, ¿cómo era Humanes?
Humanes muy pequeñito. Sí. Era de una calle por medio y las otras dos calles a las afueras del pueblo.
Claro, o sea,
eran, parte del pueblo.
No lo podemos casi ni figurar. Sí. Y fue en Labrada en 1967, que fue la fecha en que usted se casó, sí, y se vino aquí a vivir.
Pues Fuenlabrada, yo creo que la casa más alta que había en Fuenlabrada era la a donde me vine yo a vivir, que era de dos plantas, la baja y dos más, y un torreón que había aquí cerca en la Taona. Lo demás no había ni un piso.
O sea que era un pueblo todavía Fuenlabrada.
Pueblo, pueblo.
Con las calles, ¿cómo eran entonces las calles?
Pues las calles, no recuerdo yo si estaba adoquinado, no.
Pero lo que sí me decía, perdón, es que quien conozca Fuenlabrada, el centro de Fuenlabrada, una de las partes más céntricas, por ejemplo, avenida Francisco Javier Sauquillo, toda la zona cercana a lo que es el antiguo ayuntamiento, me decía usted ahora, antes de empezar a hablar aquí en Antena, que esto estaba muy cambiado todo.
No, esto era campo.
¿Dónde está ahora mismo la emisora era campo?
No, esto era un corralón de una casa grande, de las que había de agricultura. Uh-huh. Aquí mismo, a donde estamos ahora, había unos porches de ovejas.
Anda, ¿quién le iba a decir a usted que unos años después iba a estar hablando en la radio aquí, ¿no? Del mismo sitio.
Sí, pues sí, sí.
No por usted, digo por el sitio.
Sí, sí, por el sitio,
físico,
por el sitio.
Claro, claro. Y entonces usted se vino aquí a vivir, a una Fuenlabrada muy diferente, claro, entonces estamos hablando de 1967, pero fue quizá esa época, los años, luego ya un poco más adelante, los años 70, cuando Fuenlabrada tuvo ese boom incontrolado de crecimiento, ¿no?
Sí, sí, más adelante de los 70, yo creo que fue para allá
por los 80 ya casi.
Por los 75 empezó ya 75, a hacerse
80.
Algunas cosas, uh-huh. Y fue cuando se empezaron a vender fincas aquí alrededor y edificar. Uh-huh. Pero vamos, la guerra de los 6 días de Israel me pilló aquí a unos 150 metros segando.
No me diga.
Se dan los mejores.
¿Sí? Claro, porque usted, antes de dedicarse de lleno al mundo de la ganadería de reses bravas, usted me ha dicho que se dedicaba a la ganadería, pero en este caso con otro tipo de animales.
Sí, con ovejas.
Con ovejas.
Con ovejas. Uh-huh.
Y tenía aquí también... ¿Eso
sí,
fue en Humanes?
Sí, tenía ovejas. Aquí tenía ovejas también, uh-huh. Y Humanes también.
Y usted, claro, se casó, llegó a la familia de su mujer, que tenían ganadería, y empezó a cogerle el gustillo a esto.
Hombre, cuando vas y no se pierde dinero, porque yo nunca me ha gustado mucho perder dinero, pues lo coges el gustillo, aunque cambies, porque es una cosa bonita, y vas tirando para adelante y vas viendo que puedes ir para arriba, y así lo he estado tratando de... Uh-huh. De sumar las embestidas de los toros, que es lo que más hay que sumar, la movilidad, el que aguanten y llegar a esta meta que está la ganadería ahora mismo.
Claro, porque el tener una ganadería es evidentemente apostar por ella, invertir, cuidarla, pero luego también que en la plaza esos resultados se vean, ¿no?
Sí, claro,
porque
claro.
Porque si no eres nadie en el mundo,
sí,
taurino.
Sí, exacto. Yo cuando vi que los toros, la ganadería de Amelia Pérez Tabernero se caía mucho, no se tenía, pues yo, como soy galguero y me gustan los galgos, y los paseaba para el campeonato, los ponía para que tuvieran más fuerza.
Luego hablamos de eso.
Pensé que los toros también dejarían de caerse cuando los corriera y los entrenara. Y ahí fue que empecé a correr los toros y fui el primero que corrió los toros.
Pero cuando dice empezar a correr los toros, ¿qué es? Para los que somos más profanos en el...
Entrenarlos.
¿En la finca?
Lo hacía de hacer ejercicio en la finca, en un cercado. Uh-huh. Y ahí fue Juan Pedro Domé, que cuando le compré la vaca quedé muy amigo de él porque se portó muy bien conmigo y se lo enseñé. Y él se hizo un taurónomo y dijo que había sido el bueno. Pues nada, pues tú eres el primero y es el que va a pasar la historia como...
Pero todo empezó con usted.
Conmigo.
Bien,
lo copió,
eso hay que contarlo, eso hay que contarlo, sí. Hombre, claro que sí. ¿Qué significa para usted Garci Grande?
Bueno, Garci Grande para mí es media vida porque allí se han criado mis hijos.
Hablamos de una finca.
Sí, allí se han criado mis hijos, allí se han invertido muchas cosas, se han pasado muchos momentos buenos y yo creo que Garci Grande, ahora mismo no sé qué hacer con él, con dos hijos, a ver tendrá que echar a suerte a quien le cae, porque yo creo que ninguno de los dos se quiere ir de allí.
Claro, porque tienen unos recuerdos sentimentales muy fuertes, por lo que usted me comenta. Hay que decir que, a ver, para quien nos esté escuchando, no tiene por qué saber de qué estamos hablando. García Grande es una finca. Usted tiene tres fincas ahora mismo donde tiene su ganadería.
Sí.
García Grande, Juarro, y también tiene Traguntía. Pero especial sentimiento, por lo que veo, y su corazoncito en García Grande.
En García Grande. Y luego da la casualidad que Juarro linda con García Grande, se amplió la finca y entonces ahí es donde tenemos...
Es la verdad es que me encanta hablar con Domingo Hernández porque nos está descubriendo un mundo no muy conocido. Se habla del mundo taurino y se habla, por supuesto, de los toreros, como no. Se habla de las plazas, de los empresarios. Muy pocas veces se conoce esa otra cara, que es la del ganadero y la del trabajo que hace un ganadero, que quizá es un trabajo más silencioso, pero es muy importante. Porque me gustaría que, ya que le tengo aquí y usted es un experto, nos contara brevemente cómo es el proceso de cría de un toro bravo. ¿Qué cuidado se exige? ¿Qué se tiene que tener en cuenta para que salga un ejemplar de estos que luego van a las plazas y rompen?
Bueno, pues la cría del toro bravo es... Hay que pasar muchas horas y tener una experiencia con ellos, pensándolo. Cuando empieza, yo los doy de comer, los desarrollo, los hago más grandes, y todo ese periodo lo he pasado yo, de hacerlos más grandes, de pasarlos de kilos, y entonces esto es lo contrario. El toro bravo hay que conservarle con un mínimo de carne, pequeñito, que no esté enfermo, pero que se mantenga ahí sin crecer mucho, porque si no se desarrollan y se hacen demasiado grandes y no visten.
¿Estamos hablando de cuántos kilos?
Pues ahí igual estamos 150 kilos de herales vivo, luego de utrero pasar a 300 escasos, y luego de 250 a 300 de utrero, y luego de 4 años hay que ponerlos con... de 450 a 560 por ahí.
¿Y qué características tiene que tener? Porque usted, supongo que cuando va a la finca, toda la vida lo sabrá y lo mirará. ¿Qué características se tienen que tener en cuenta para decidir este toro va a ser un buen toro, este toro va a la plaza?
Bueno, pues lo primero que tiene es tener mucho cuello y andar descolgado ellos con la cara por abajo. Y ya va viendo ahí la manera de andar de él, la manera de mirar, y ahí y luego por las reatas de los padres. Los padres empezamos a tentar cuando empiezan a producir un toro joven, y de ahí sacamos los que son de mejor nota. Cuando un toro no da bien, le quitamos toda la camada a él.
Ajá.
O sea, que tiene 10 hijos que echamos a matarlos a puerta cerrada o a sitios de no compromiso.
Ya.
Pero no van a plaza de primera.
Ya. Y esto de que, lo digo porque se ha hablado mucho en el mundo del toro, se habla mucho. El afeitado del toro, del que se habla tanto, ¿qué tiene que decir al respecto un avezado ganadero como usted?
Pues el afeitado del toro, que el toro, gracias a Dios, a la funda, no se afeitan los toros en el campo, porque ellos solos empiezan a dar con los pitones en el suelo y se afeitan.
Pero...
se los quitan las puntas y en un 70%. Hay una base que es muy corta, que no dan. Luego hay veterinarios que dicen que tienen fibrosis o que los pican los cuernos porque no comen la alimentación. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque yo he probado echando avena, haciendo mil cosas para que ellos no tengan ese picor en el cuerno, y los toros siguen dando. Y no hay nada más que protegerlos con las fundas y punto.
Pero no existe el afeitado del toro
el
en la plaza.
El afeitado del toro, pues, yo creo que no existe.
No.
Por lo menos en lo mío, que voy a plazas de primera y entonces...
Se lo digo porque supongo que a un empresario, cuando hablen de eso, de algún toro suyo, supongo que tiene que molestar mucho, ¿no? Y si lo hacen más todavía.
Sí, claro. Es que eso es inaguantable. Pero yo pienso que afeitar no tiene que afeitar casi nadie. Se afeitan los toros de rejones, los demás nada.
Bueno, decía yo antes que su hijo está ayudándole a llevar el negocio. Supongo que será un orgullo, o a usted le gustará, no sé, que continúe la...
Sí, bueno, ahora mi hijo lo lleva prácticamente en todo. Uh-huh. No siendo el económico, lo demás no cuenta conmigo. Solo voy a tentar los machos y algunas hembras que veo, pero cuando se tientan los machos siempre... vamos a tentar machos y allá voy. Pero si no, no me molesto ya.
El macho se refiere que
a los toros.
Que va a ser luego semental.
Sí, semental. Cuando uh-huh. tiene 2 años y medio para 3, los uh-huh. metemos 6 o 7, se tientan y se torean y se arreglan. Uh-huh. Y tiramos de ahí de los indultados.
Ajá. Ah, claro, claro. Bueno, pues estoy terminando casi el tiempo. La verdad es que, como decía, es un placer. Sé que tiene mucha afición a los galgos, me ha dicho antes.
Sí.
¿Es su más afición que al mundo del toro o más o menos ahí anda la cosa?
Por ahí anda la cosa, por ahí anda. Es mi hobby.
¿Tiene muchos galgos?
Sí. No, tengo regular, por lo regular 4, pero tengo unos amigos que tienen otros 6 o 7, otros tienen 4, otros tienen 2, y ahí somos una cuadrillita ahí de 6 o 8 que nos divertimos entre nosotros.
No, le he preguntado una cosa importante, ¿de cuántas reses está compuesta su ganadería?
¿De cuántas reses? Bueno, pues en García Grande tiene que haber alrededor de 450 madres y en Tragundía hay 350.
Uh-huh. Estamos hablando entonces de unas ganaderías, ya lo ven ustedes, que significan mucho en el mundo taurino de nuestro país, y queremos despedir a nuestro invitado de hoy, a Domingo Hernández Martín, como hacemos siempre, al ritmo de la música. Elíjame una canción para despedir la entrevista.
Bueno, pues ponme una de Farina, de... El campo de Salamanca.
Ah, estupendo. Claro, tiene sus fincas, las 3 en Salamanca, lógicamente. Es una elección muy buena. Estamos escuchando ya la música de Rafael Farina y esta canción preciosa con una voz inconfundible como la de un grande.
El arte y sabiduría, eres joya sin igual.
Muchísimas gracias, Domingo Hernández, por haber estado con nosotros. Que siga adelante la andadura profesional, que pase de generación en generación esa ganadería, esas ganaderías, y lo dicho, que haya suerte en la próxima temporada.
Pues muchas gracias, y yo creo que lo de la generación está garantizado, porque mis nietos, los 4 que tengo, los 4 torean.
Ajá, estupendo. Entonces sí estará garantizado, sí.
El ganadero tiene que saber cómo viste el toro y es muy bueno que toreen, uh-huh. porque saben lo que necesitan los toreros para triunfar.
Conoce mejor al animal. Lo dicho, muchísimas gracias, Domingo. Un saludo.
A vosotros.
Bueno, pues ya ves, David, hoy hemos hablado con un ganadero del sur de Madrid, un ganadero que tiene además 2 ganaderías potentes y que están presentes en las principales plazas de toda España. Así que hay que darse.
¡Amanca bendita! ¡Qué cosita bonita! ¡Cante flamenco, toro y torero! ¡Salamanca campero! ¡Toro, torito fiero! ¡Con divisa y vida blanca! ¡Ay, que te quiero, te quiero! ¡Ay, que te quiero, te quiero! ¡Ay, que te quiero cuando te quiero, mi Salamanca! Cantando galopando como una haga campera, cruza por España entera con el alma por fantasma.